Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El misterio de la caridad que contemplamos la tarde del Jueves Santo, ese doble misterio de la caridad en ejercicio, en servicio, en el lavatorio de los pies, y esa otra manifestación de caridad maravillosa de quedarse en la Eucaristía, pues no podría haberse cerrado ahí, sino que tiene su cumplimiento en la pasión y muerte de Jesucristo. Si el Señor hubiera dicho, esto es mi cuerpo que es entregado, esta es mi sangre que es derramada, y ya, no hubiera pasado nada, si lo hubiéramos seguido viendo igual, ni su cuerpo entregado ni su sangre derramada, pues no habría tenido verificación la institución de la Eucaristía como sacrificio. Y por eso necesariamente al jueves le sigue el viernes la entrega. Pero vamos a acercarnos un poquito a este misterio. Nos tenemos que acercar siempre al misterio de la pasión de Cristo como un poco de rodillas, porque pues es el misterio del dolor de Cristo, del dolor de Dios, del dolor del Verbo encarnado, del terrible sufrimiento, no solo físico, porque claro que es un terrible sufrimiento físico, sino también un enorme sufrimiento moral, porque ahí en la oración del huerto, como que, no sé cómo decirlo, como si el diablo lo abrazara y le dejara toda la porquería, toda la suciedad, toda la pestilencia. Y no solo lo abrazara, sino se quedara abrazado. No es que él haya sido pecador, sino que ha asumido los pecados y está cargado con todos los pecados de la humanidad. Por eso tiene ese sufrimiento tan intenso del sudar sangre, de la angustia. Triste está mi alma hasta la muerte. Por eso es un sufrimiento irresistible y no puede solo, y tiene que llegar un ángel a socorrerlo, a sostenerlo. Podríamos pensar que si no hubiera sido por la ayuda del cielo, pues el Señor hubiera muerto ahí, hubiera ya entregado ya su cuerpo y había derramado ya también su sangre, la primera sangre de toda la otra sangre que derramará. Pues al sentir ese espanto de los pecados que se dejan en él. Si es posible, Padre, que no beba yo este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, modelo de toda oración. Y al Padre Celestial podríamos decir que oye la segunda parte de esta oración de Jesús, no la primera, no lo libra. Y por eso se desencadena el proceso de la condena. Nos puede servir leer algunos pasajes muy breves de lo que supone ese viernes, de lo que ha supuesto. Empezando por darnos cuenta de que Jesús también padeció eso que es algo humano, así como decimos, por ejemplo, ahora que hay tantos migrantes. Pues Jesús fue migrante y también Jesús fue preso, estuvo detenido, estuvo pues encarcelado, y como preso pues fue sometido a un proceso judicial y fue encontrado culpable. Era ya casi el mediodía cuando Pilato, después de firmar la sentencia de muerte, se encaminó hacia sus habitaciones. dio orden al tribuno de que todo se hiciera como de costumbre, y él personalmente redactó lo que debía escribirse en la tablilla: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y luego se alejó rápidamente. Entre los romanos las ejecuciones tenían lugar inmediatamente después de la sentencia, por lo que en el patio del pretorio comenzó enseguida la agitación de los preparativos. El tribuno eligió a 3 centuriones y encargó a cada uno de ellos el cuidado de uno de los condenados, 100 soldados para cada condenado. Eran 3 los que debían morir aquel día. Los evangelios no nos dicen quiénes eran los acompañantes de Jesús ni cuándo habían sido condenados. Es la tradición la que nos dice que uno se llamaba Dimas y el otro Gesto. En el evangelio no aparecen los nombres. Lo más probable es que hubieran sido juzgados aquella misma mañana, quizá un poco antes del juicio de Cristo. Mientras Cristo a lo mejor estuvo en casa de Herodes, fueron juzgados, o quizá durante la flagelación. Era normal que los procesos y las ejecuciones se concentraran para evitar trabajo y ceremonia. Por eso es una devoción tan jugosa, tan buena, la devoción de Jesús. A partir de este momento voy a empezar a caminar con Cristo. Pilato está firmando la sentencia. Jesús es condenado a muerte. Y voy haciendo mi propio recorrido como si fuera preguntándole en cada estación al Señor qué tiene en el corazón, cómo va, pues diciendo que sí en cada uno de esos 14 momentos. Jesús había hablado largamente durante la cena del jueves y en el camino del huerto de los olivos, y ahora está encerrado en un largo silencio. Jesús autem tachebat, no habla, ya es que vamos a cumplir el plan del Padre. Su silencio era interrumpido solo por breves frases a lo largo del proceso y en el camino hacia el Calvario. Las frases que le dirige a las santas mujeres, pues seguramente las frases que le dice a su madre o a Simón de Cirene, o después las 7 palabras cuando se ha crucificado. Desde la cruz contempla la muralla de la ciudad y más cerca la danza macabra de sus enemigos. Sus labios están secos, resecos por la sed. Es más de la 1 de mediodía y el sol de abril cae a plomo sobre su cabeza. Siempre en la Semana Santa pues hay eso, como mucho calor, y más en la tierra de Jesús. Sudaba. El olor a sudor y a sangre atraía una verdadera plaga de mosquitos. Al principio agitaba la cabeza para espantarlos, pero ahora sabía que cada movimiento era un multiplicarse de los dolores en sus manos traspasadas. Procuraba no moverse, pero poco a poco el peso de su cuerpo iba tensando sus brazos y alargando más sus heridas, iba colgando más. Además, si dejaba que su cuerpo cayera, sentía crecer la asfixia en su pecho. Luchaba por enderezarse de nuevo y durante unos segundos parecía que el dolor descendía. De todos modos, progresivamente el dolor se iba haciendo menos agudo, pues al perder fuerzas disminuía también su capacidad de sufrir. Tenía miedo de perder el conocimiento, pero se mantenía terriblemente lúcido. Pues es la invitación de decir: mira mucho a Cristo crucificado, porque que sea tu libro, Jesús crucificado. Aprende muchas cosas de la crucifixión de Cristo. Ten la devoción al crucificado. No tengas miedo a acercarte. Por eso, pues, San José María quiso que se esculpiera una figura de Cristo que se hizo 2 veces. De ese Cristo que está en Torre Ciudad y el que está en Cavabianca, el Cristo vivo, crucificado, pero con los ojos abiertos, viendo al frente, como invitando a todos a que no tuviéramos miedo a verlo cuando nos ve desde la cruz, cuando como que nos reclama en la invitación a decir, tú también tienes que vivir crucificado. Ya nos lo había dicho de muchas maneras, pero ahora también como desde esa mirada de ese Cristo de tu ciudad, pues nos damos cuenta que es una mirada muy serena, como muy en paz, como diciendo, no, tú no vas a hacer ningún drama aunque estés crucificado, no te pasa nada. Contra ella hablaba con una persona que tenía muchísimo insomnio, casi no dormía. Y le pregunté, ¿y usted qué hace cuando no ha dormido prácticamente en la noche? Decía, pues, no le doy importancia. Sigo como si nada. Pues con esa bonita actitud de decir, pues no le doy importancia. No pasa nada porque he tratado de comprender más profundamente esas paradojas que dice Jesús en las bienaventuranzas. ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurre decir bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son perseguidos? ¿Cómo van a ser bienaventurados? Pues son bienaventurados. Y me está manifestando Cristo en la cruz precisamente eso. O sea, eres bienaventurado cuando tienes dolor, sufrimiento, enfermedad. Y si lo ponemos al revés, pues entendemos también. Malaventurados los que ríen, pobres de los que ahora gozan. Un autor que se llama Blas Pascal, que decía, el hombre feliz me da miedo. El hombre feliz me da miedo. Como diciendo, me da miedo porque se puede condenar, porque es candidato al infierno. El hombre feliz. El hombre, pues no sé, a veces pienso, por ejemplo, en esas fotos que a veces pone la gente en las computadoras y que se mandan en los correos y en las redes sociales, pues todo es como felicidad pura, gente riendo, pues sus mejores fotos, sus planes, sus paseos. Si la gente feliz me da miedo, es peligroso estar sin padecer, es muy peligroso. Y que el Señor nos conceda aprender esta lección. O sea, tienes sufrimiento, tienes muchas cosas en las que estás pasando la mal. Ponte a dar brincos de alegría. Te ha ido todo muy bien. Has podido por fin lograr, pues, las mejores condiciones en todos los sentidos. No tienes ninguna enfermedad. Está todo increíble, padrísimo, maravilloso. Todo el centro, la obra apostólica, mi salud, mi trabajo, mi familia. Pues ponte a temblar. Es peligroso para todos, pero especialmente para un cristiano estar mucho tiempo sin sufrir. Hay un salmo, ahora que hemos estado repasando, un salmo muy bonito. Es el salmo 118, el que dice, el orante le dice a Dios, sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo sé bien que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. Pues ojalá que lo podamos decir de corazón. Sufrir fue, es y será provechoso para mí. ¿Cuánto aprendo cuando sufro? ¿Y en qué estoy sufriendo ahorita? ¿Cuáles son mis sufrimientos objetivos? Los que me invento, esos no son de Cristo. Pero tengo sufrimientos objetivos. Hay cosas que no me gustan, que me contrarían, que muchas veces pienso, ojalá esto cambiara. Ojalá, pues ahora que viene el verano, hubiera tal cambio en lo que sea, en esta situación, en esta persona, en este trabajo, en esta ciudad. Pues Señor, voy a tratar de comprender que cuán provechoso es para mí sufrir. Aprendo tus mandamientos. Me estás enseñando, me instruyes mucho más con el sufrimiento que con la vida a color de rosa. Y cuando me mandas sufrimientos, y a lo mejor me estás mandando algunos
pues más grandes últimamente, pues porque también mientras más tiempo pasa tenemos más achaques o más incapacidades. Yo sé bien que son justos tus secretos y que tienes razón cuando me afliges. Por lo tanto, enséñame a no rebelarme, a no patalear, a no, incluso muchas veces, como tristemente pasa en algunas ocasiones de la vida, a no blasfemar. Me puedo pues quejar, o le puedo decir al Señor que pues que ya me ayude en esto, que me cambie aquello, que lo que sea, pero lo que no puedo es, en el fondo de mi corazón, no aceptarlo. Tengo que tener la aceptación profunda de sus decretos. Sé que tienes razón cuando me afliges. Y luego le pide: Señor, que tu amor me consuele. No tengo ese consuelo que quisiera de lo que sea, de sentirme bien, pero tengo tu consuelo. Porque tú me has prometido el consuelo. Pues es peligroso estar sin padecer. Más peligroso que el padecer. Es como si también es peligroso el padecer cuando no se encuentra el sentido del amor. Y por eso, fíjate en Cristo. Que sea nuestro libro Jesús crucificado. Que nos encontramos crucifijos por todas partes. Es que no nos acostumbremos. Que sea mi libro Jesús crucificado. Entre muchas de las cosas que el Papa Benedicto XVI hizo muy buenas, pues fue volver a poner los crucifijos encima de los altares, porque pues algunos liturgistas habían dicho: no, es que hay que quitar lo más posible del altar, porque el altar tiene que estar como muy libre, porque el altar pues es el lugar del sacrificio. Por lo tanto, quiten velas, quiten crucifijo, quiten todo. Y Benedicto XVI nos dijo: pongan el crucifijo ahí enfrente de la cara del sacerdote, pongan el crucifijo. Pues que esté presente siempre mi mirada, de mis ojos, de mi corazón, de mi cabeza, en el crucificado. Si es que, si no estás crucificado, ¿cómo puedes pensar que acompañas a Jesús? Tienes que ser semejante. Si no eres semejante, pues querrá decir que tampoco estás crucificado. En las revelaciones que tuvo Santa Gema Galgani, una de esas revelaciones, en el año 1899, escribió ella: el martes, hallándome delante de una imagen del corazón de Jesús, le dije: oh Jesús mío, yo te quisiera amar mucho, pero no sé cómo hacerlo. Oí la misma voz, la voz de su ángel: ¿quieres amar continuamente a Jesús? Pues no ceses un momento de sufrir por Él. La cruz es el trono de los verdaderos amantes de Jesús. La cruz es en esta vida el patrimonio de los elegidos. Señor, perdóname, porque yo cuántas veces me he sacudido de la cruz, cuántas veces le he sacado la vuelta, o cuántas veces simplemente pues no la he puesto. ¿Quieres amar de verdad a Jesús? No ceses un momento de sufrir por Él. Siempre puedo decir: bueno, Señor, pues aquí, lo que sea, puedo hacer este pequeño sacrificio, el que sea. Por ejemplo, no sé, pues no apoyar la espalda, el respaldo, sentarme derecho, no cruzar la pierna, no comer tal cosa, no darme este pequeño capricho, escoger lo peor. Sufre por Él, porque Él sufre por ti. La cruz es el trono de los verdaderos amantes de Jesús. Ahí están. Y por eso, pues es el ejemplo de los santos, y que siempre nos dicen: sé generoso en la cruz pasiva, y dice: Señor, tienes razón cuando me afliges. Aquí me afliges, y aquí me afliges, y aquí me afliges. Tienes razón, dame tu amor como consuelo. Y después la cruz activa. O sea, sé muy generoso, es que muchas cositas puedes hacer. Cuenta Álvaro del Portillo sus recuerdos sobre la mortificación de San José María, en ese libro que se llama Entrevista sobre el fundador del Opus Dei. Además de las penitencias corporales, había hablado de ellas antes, su cilicio y sus disciplinas, esas disciplinas que llenaban de sangre la pared del baño. Además de esas penitencias corporales, el fundador se esforzaba por vivir las pequeñas mortificaciones que le ayudaban a cumplir con delicadeza las diversas prácticas de piedad. Pues en primer lugar, voy a tener muchas pequeñas mortificaciones, empezando por el cuidado de mis normas. No voy a rezar el rosario atropelladamente. Voy a llegar un poquito antes a la oración. Voy a recogerme en la acción de gracias. O sea, voy a hacer muchas pequeñas mortificaciones porque no es bueno que se me meta la prisa al corazón. No es bueno que ande yo acelerado, porque otra vez, sino es que Dios no te puede llevar a su amor si eres Marta. Marta, que está nerviosa, que está enojada. Tienes que tener mucha paz. Por nada pierdas la paz. Pues en primer lugar, para las prácticas de piedad. En segundo lugar, para el ejercicio de su ministerio sacerdotal. ¿Y cuántos ejercicios de paciencia tenía que hacer? Pues en lo que se pues presentaba, en la atención a los enfermos, en la dirección espiritual, en la comprensión con las miserias, en el no ser un sacerdote regañón. En el espíritu de servicio, en la caridad fraterna. Afirmaba que estas mortificaciones debían ser constantes, como el latir del corazón. O sea, no sé si es un momento de sufrir por él, porque el dolor y el amor son inseparables. Porque manifiestas que amas cuando sufres, cuando te entregas. Por eso no es muy auténtico el enamoramiento de dos adolescentes que... pues que parece que caminan sobre las nubes y que están en un sueño. Si es auténtico, a lo mejor el amor de una esposa que cuida a su esposo que tiene 30 años inválido, ¿no? Ahí ha manifestado que el sufrimiento purifica el amor. Pues como latir del corazón. Entre sus apuntes hemos encontrado este, fechado el 3 de noviembre de 1932. Una lista de 9 mortificaciones. 1. No mirar nunca. No mirar, ¿no? Cosas lícitas. No mirar. Una mortificación de la vista. Y especialmente, pues como sabemos también, no miraba a las mujeres. O sea, no se fijaba. Como le pasó con ese pintor que le preguntó, y la señora fulana, ¿de qué color tiene los ojos? Dice, pues, la verdad, no sé. No la he mirado. No mirar nunca. 2. No hacer preguntas de curiosidad. Aquí podemos así como extender esta cosa. Dice, la curiosidad es una cosa que puede ser muy buena mortificación. Evitar la curiosidad. Andar curioseando. Por ejemplo, hacer preguntas de cosas que a lo mejor pues no son buenas que preguntemos, porque es curiosidad. ¿Para qué quieres saber eso? No, no más. Y pues dicen que por eso también es tan mala para la vida interior el asunto de los aparatos estos nuevos, ¿no? De los aparatitos esos, porque es pura curiosidad. ¿Para qué quieres andar viendo 20.000 fotos? ¿Para qué quieres andarte metiendo en la vida privada? ¿Para qué quieres andar leyendo todas las noticias de los periódicos que te traen esos aparatos? Pues curiosidad. Mortifica tu curiosidad, porque mientras más mortificas tu curiosidad, pues más mundo interior vas a tener. No sentarme más que cuando sea indispensable y siempre sin apoyar la espalda. Pues mientras más viejitos somos, más nos gusta sentarnos. Menos nos gusta estar parados. No comer nada dulce. No beber más agua que la de las abluciones de la misa. El agua que bebía después de la consagración. Desde la comida o almuerzo del mediodía, no comer pan. No gastar ni 5 centavos si en mi lugar un pordiosero no pudiera gastarlos. Pues qué bonita mortificación es que esto lo podría gastar un pordiosero, ¿no? No lo gastes tú. Algún pordiosero sí gastaría algo para comer, para beber, pero lógicamente cuidaría mucho de no gastar ni nada que fuera un poquito superfluo. Qué buena mortificación. Y el número 8 dice, no quejarme de nada, nunca, con nadie, como no sea por buscar dirección, por ejemplo, pues una corrupción fraterna. Pero si no es por buscar dirección a quien debo, no quejarme de nada, nunca, con nadie. Es que está muy salada la comida. Pues cállate, cómetela. Es que está muy duro el pan, porque es de antier. Pues no te quejes. No quejarme de nada, de nada. Pues del calor, del frío, del tráfico, de la sed, de que no llegó el camión, de que pues me falló este plan apostólico, de que no están respondiendo. No te quejes, porque de alguna manera tienes que comprender que todo lo que pasa te lo está mandando tu Padre Dios, y que tienes razón cuando te aflige, porque al que quiere se le castiga. Así es que aquí hay dos niños que están revolcándose en el lodo, jugando con la tierra, cochinos ya se pusieron, y de repente llega un señor y agarra uno de los niños y se le pone a dar sus nalgadas. ¿Por qué a ese niño y al otro no? Porque el que agarró y lo corrigió es su hijo. Al otro no. El otro pues era un amiguito que estaba ahí. Bueno, así hace Dios, tiene razón cuando me afliges. Señor, que tu amor me consuele. Y otra, lo último que apunta aquí es no alabar y no criticar. Tampoco es bueno andar alabando, ser como salamero o, ¿sí?, adulador. No alabar y, por supuesto, no criticar. Y así sigue diciendo don Álvaro, pues muchas otras cosas de San José María. No cruzar la pierna, no mirar a donde le apetece, privarse de sal, de azúcar, de vino, de dulces, hasta las más fuertes, usar cilicios, dormir en el suelo, flagelarse con disciplinas o con una fusta de cuero, como suele decir, es una seta. Por eso muchas veces al final del día está jorobado, giboso. Como que decía, es que sí ha sido un día de entrega, un día de acompañar al crucificado. He aprendido a ver este libro y voy aprendiendo a vivir estas lecciones. Pues que sea nuestro libro Jesús crucificado, que sea nuestro libro María al pie de la cruz. Vamos a decir, fíjate que si tú te vas de la mortificación, ¿sabes qué te pasa? Pierdes a María. Es como si dijera, pues yo fui el apóstol Andrés y el apóstol Pedro y el apóstol Fulano, no estuve con María en esa tarde. Pues no, yo fui Juan y sí estuve, porque estuve cerca de la cruz. Si te vas, la pierdes. Pues que nos ayudéis, que sea nuestro libro Jesús crucificado y que sea nuestro libro María al pie de la cruz. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me han comunicado en esta bendición. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.